Ahora vamos a tener la charla. Se titula Resiliencia y prevención del síndrome del burnout. Creo que todos lo conocemos como cómo no quemarte, ¿no? En cierta forma es lo que entendemos todos, ¿no? Tenemos el privilegio de tener a Josep Araguaz. Él es psicólogo, especialista en terapia familiar, conferenciante y escritor, y el que lo conoce sabe que es un hombre de Dios y que tiene un carácter formado en dificultades. Así que no nos hablará solo desde la teoría, sino que nos va a hablar también desde la práctica y desde lo que el Señor ha ido haciendo en su vida. Así que vamos a orar por él. Le vamos a pedir al Señor que lo toque y que nos hable a través de él. Oremos. Dios de los cielos, queremos en nuestras debilidades, Señor, ser sostenidos por ti. Señor, no llegar a la desesperación, no llegar a la depresión, no llegar al cinismo en nuestro ministerio, no llegar al escepticismo, Señor, en lo que hacemos, sino, Señor, llenarnos de fe y llenarnos, Señor, de paciencia y de perseverancia, Señor. Hazlo tú en nuestros corazones, Señor. Danos claves prácticas para ser sabios en la forma en que hacemos el ministerio. Señor, gracias por el privilegio increíble de poder servirte, Señor. Gracias, Señor, porque a muchos de nosotros un grupo de hermanos ha querido que los pastoreemos, que los discipulemos, y eso es un privilegio enorme, Señor. Ayúdanos a coger ese privilegio como algo precioso, algo que atesorar y algo, Señor, que nos levante cada mañana para seguir haciendo nuestro servicio, Señor. No sé por qué nos has elegido a nosotros, pero tú lo has hecho, nos has llamado, Señor, y te pedimos que hables a través de Josep y que él pueda hacernos más sabios, Señor, en este sentido. En el nombre del Señor Jesús, amén.
Buenos días, hermanos y hermanas de FIDE. Me estoy estresando como vosotros por el horario. Vamos en horario de Canarias, ¿no? Más o menos. Buenos días, un placer estar aquí. Creo que se irá proyectando el esquema de lo que voy a decir, y además lo tenéis en una hojita de los apuntes, que para eso somos de FIDE, muy organizados. Hay dos tipos de pastores, los que se queman y los que lo van a hacer al cabo de un tiempo, seamos realistas. Empecemos por ahí, por realismo. Vasos de barro. Pablo nos hablaba, Pablo Martínez, del tesoro. Y a mí, y creo a Lidia también, nos ha tocado hablar de la vasija de barro. Algunos comentaristas dicen que la vasija de barro era la lámpara que antiguamente se utilizaba, esa lámpara de arcilla, y que el tesoro era el aceite, símbolo del Espíritu Santo, por cierto. Así que el gran tesoro en vasijas como tú y como yo esta mañana. Aparentemente es una contradicción hablar de síndrome de burnout y liderazgo cristiano. Parece incompatible, inapropiado, si me permitís, espiritualmente incorrecto. ¿Cómo se va a cansar un pastor de sus pobres ovejas? ¿Cómo, se va a agotar de un ministerio tan precioso? La metáfora que siempre me viene a la mente de un pastor con burnout es lo que hundió el Titanic. Un iceberg, a la deriva. Aparentemente un trozo de hielo, pero encuentra al Titanic y lo hunde. Y un poco, cuando estamos en burnout, somos icebergs a la deriva. Salmo 42 y 43 no dice que es el salmo del pastor quemado, pero sí que nos identificamos muy bien en el Salmo 42 y 43 como cuando estamos ahí humeando. Salmo 43:2, ya sabéis que algunos autores dicen que es la misma composición, el 43, es decir, es un pack. Salmo 43:2 dice la palabra de Dios: ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Un poco este es el sentimiento. Señor, ¿quién soy para ti? Señor, me están bombardeando por todos los sitios, por cierto. Por cierto, siempre os lo digo, lo que el diablo no puede hacer contigo, lo intentará con tu esposa o con tus hijos, o con tu esposo, si eres pastora. Los efectos del burnout son devastadores para la persona que lo sufre, para su familia, para la iglesia local y para la obra de Dios en general, sea la denominación que sea. Pero si el liderazgo cristiano es un trabajo vocacional, hemos sido llamados. No es una obligación, no es algo que, bueno, somos pastores porque no hay nada más que hacer. Hemos sido llamados. ¿Por quién? Por el mismo Dios, altísimo, omnipotente. Si además el que nos llama es quien nos capacita. Pero lo cierto, y es un poco mi contribución esta mañana, es que la labor ministerial, la labor vocacional, tiene ingredientes para quemarse más que en otros trabajos. Podemos entrar en contradicción incluso con nuestra fe. No hay recursos suficientes en Cristo, que tengo que ir a un psicólogo, o a un psiquiatra, o a un médico, o a un balneario, o a un gimnasio. No hay recursos en Cristo para afrontar todas las cargas y acontecimientos que me van sucediendo. ¿Significa que el burnout quiere decir que no he aprendido a descansar en Cristo? ¿En Dios? ¿En mi buen Dios? ¿Me falta más disciplina espiritual? Finalmente, reconocer el estado de burnout, y estamos en familia, nos da vergüenza. Si hay un escáner, un TAC que dice que estoy malo, pues lo comparto, ¿no? Pero ¿cómo voy a decir a mi congregación que me he quemado, que le estoy pasando fatal? Vergüenza, culpa y, ¿por qué no?, sensación de fracaso. Nosotros, líderes cristianos, que estamos tan acostumbrados a fortalecer, a cuidar de los demás, ahora resulta que no podemos con nuestro propio vasito de barro. Nos sentimos vacíos, desmotivados, exhaustos, una caricatura de lo que fue el día de nuestra ordenación pastoral, ¿no? Y entramos en esa gran contradicción. ¿Cómo voy a ayudar a los otros? Bueno, ahí está la resiliencia. A pesar de todo, Dios, que es un gran reciclador, usa cada uno de nuestros estados físicos y emocionales para ser mejores ministros de lo que antes lo éramos. Algo que cambió, y algunos lo he dicho muchas veces, mi idea de la pastoral y de la terapia fue el concepto del sanador herido, de Henry Nouwen. Henry Nouwen fue un sacerdote católico, creyente, un hombre muy compasivo, y entendió muy bien la gracia de Dios. Este hombre escribió un librito que está en castellano, El sanador, bueno, está en inglés y está traducido a castellano, El sanador herido. Solo como cuando somos conscientes de nuestras propias heridas, podemos ser de bendición a los demás. El sanador herido. Antes de seguir dándoos latigazos y entrar en un círculo de negativismo y desesperación y que salgáis más estresados esta mañana, tendríamos que asumir, y Pablo nos lo adelantaba ayer, que estamos en una gran batalla espiritual. Yo soy un poco aficionado a las películas y quizás algunos habéis visto En Tierra Hostil. Pues estamos en Tierra Hostil. No estamos en el cielo, no estamos donde el Señor va a reconocer vuestro ministerio, nuestro ministerio, sino que estamos rodeados de enemigos. Todos los trabajos pueden llegar al cansancio, y esto lo aprendí de Pablo Martínez, pero hay trabajos que llevan al agotamiento. ¿Por qué? Porque hay factores especialmente de riesgo. Estamos tratando con pecadores en rehabilitación, de los cuales nosotros somos los primeros. ¿Sabéis que la persona adicta no habla de que fue exadicta? No, sigo siendo adicto. ¿Y la única forma de no caer en la adicción cuál es? Evitar el tóxico. Somos pecadores en rehabilitación. Seguimos pecando. Hombre, Josep, estamos revestidos de Cristo. Sí, pero es que la facilidad con que nos desnudamos y volvemos al mar del pecado es asombrosa. Y esto produce mucha frustración. Ya lo decía Martín Lutero, eché el hombre viejo al mar, pero el muy pícaro sabía nadar. Y nos viene. Decimos, hombre, tantos años trabajando con esta persona, con su fe, con su vida en Cristo, sumergido otra vez en el mar del pecado. Y cuando experimentamos esto, nos desanimamos, perdemos la visión y decaen nuestras fuerzas. No es una lucha ni es un trabajo cualquiera. Otra gran película, El enemigo a las puertas. Si no habéis visto, esta es obligatoria. El enemigo a las puertas. El cerco de Stalingrado. El ejército ruso sitiado por los nazis, sin armas, les están cayendo encima. Una estrategia, tomad nota, disparar a los oficiales alemanes y de esta forma decapitar el ejército alemán y desbaratar a todo el ejército. Hermanos, sois oficiales en el cuerpo de Cristo. Un soldado de infantería, a lo mejor le tiran un tiro, pero es que van a ir por ti. Y no podemos ser ingenuos. Y cuando un líder, un pastor, hace alguna tontería, toda la iglesia va a sufrir muchísimo. Por lo tanto, seamos conscientes que el enemigo está a las puertas. La mejor forma de hacer daño a la obra del Señor consiste en provocar desaliento y desánimo en los líderes, conllevando escándalo, decepción y deserciones. El burnout abre la puerta a actitudes sectarias en el liderazgo. Sabéis que la secta deja de ser cristocéntrica y se centra en aspectos totalmente colaterales y se da mucha importancia. Y siempre hay gente, yo alucino, siempre hay gente que vuelve al espíritu de los Gálatas, se deleita con lo secundario y se olvida de Cristo. Y esto es lo que hace el burnout en el líder. ¿Qué hace más el líder quemado? Manipular. Hermanos y hermanas, es tan fácil odiar y tan difícil amar. Vivimos en un país donde las consignas van que vuelan. Odiando. Si es que lo difícil es amar. Y cuando estamos quemados y perdemos la perspectiva, dejamos de ser transparentes, íntegros y manipulamos. Conductas sexuales inapropiadas. No voy a ser más explícito. Pero si es que son los viejos pecados, el poder, el dinero, el sexo, los de siempre. Si lo sabemos, sí, pero en un estado de burnout somos extremadamente vulnerables a ser halagados. Usurpación de bienes. Tampoco es nuevo meter la mano, no dar cuentas a nadie. Recuerdo hace años que en una iglesia en Barcelona se reían de los bautistas. Se reían de los bautistas porque dicen, tienen diáconos y han de dar cuentas. Y decía el pastor, decía, yo soy, solo doy cuentas a Dios. Yo sabía que en aquel momento se estaba acostando como mínimo con dos o tres personas de su congregación, pero solo daba cuentas a Dios. Esta capacidad, perdonadme, que todos tenemos de disociar, dar cuentas, se llama integridad. Huyamos del sexo inapropiado, del dinero, de la manipulación y, por supuesto, del gran cáncer evangélico, la división de iglesias. Digamos las cosas por su nombre, el gran cáncer evangélico, el gran tumor. Volvemos al Salmo 43, se cierra paréntesis, versículos 3 y 4. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, al Dios de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Hermanos y hermanas, tenemos que recuperar, y no hay otro sitio, en el altar, aquel llamamiento que un día tuvimos, aquel compromiso más noble, aquel trabajo que está por encima de todos en este mundo, cuidar del rebaño de Dios. Siempre me acuerdo de unas palabras del obispo anglicano, arzobispo Desmond Tutu, que decía a sus diáconos, amad a vuestras ovejas. Y si las amáis, os van a seguir hasta el final. Así de sencillo. Amad a vuestras ovejas. Y cuando esto se produce, volverá en nosotros la alegría y el gozo. Y alabaremos a Dios con nuestras arpas. En primer lugar, la inevitabilidad del burnout. Creo que es la siguiente positiva. ¿No sale? Bueno, es el punto número uno. El burnout es inevitable, ¿por qué? Por la propia esencia del liderazgo. El trabajo con personas es inagotable. Es como empezar a pelar una cebolla. Van saliendo capas y vamos llorando, ¿no? Pues algo parecido. Nunca termina. Primero porque después de una persona viene otra. Y gracias a Dios. Porque hay que decir que estamos creciendo en evangelismo. Pero ¿a cuál más complicada? Pero es que aquella persona con la cual ya habíamos trabajado, resulta que se les había olvidado decirnos algo que luego nos dice. ¿Conocéis, no? La entrega por fascículos. Con lo cual es inagotable. Pero además las personas somos complejas. Me gustaría deciros esta mañana que solo somos espíritu, pero no. Tenemos emociones, tenemos ideas, somos complejos relacionalmente. ¿Por qué me miras así? No es que seamos paranoicos, pero de confiados lo somos todos, ¿eh? Y una iglesia es como Gran Hermano. Vivimos ahí unos días, a principios divertido, pero luego nos conocemos los defectos, ¿verdad? El sentimiento de frustración acompaña a la obra ministerial siempre. ¿Hemos llegado hasta el final? No, hemos llegado hasta donde hemos podido y hasta donde la persona nos ha dejado. Además, la Iglesia no hace acepción de personas, ¿no? Por eso un día entré yo, ¿no? ¿Quiere decir eso? Yo estaba escuchando a Carolina y me acordaba de una frase que nos regaló una política catalana, Pilar Rahola, en Cataluña, y decía, donde hay un pobre, siempre hay un evangélico. Bueno, lo dijo una persona no creyente, fue un regalo, ojalá sea siempre así. Pero lo cierto es que las iglesias evangélicas damos la bienvenida a todo ser humano, sea quien sea, color de piel, disfunción que tenga, etcétera, ¿no? Tenemos entre nosotros, seamos claros, una gran población de enfermos mentales, una gran población de personas que han estado en el mundo de la droga, que están ahí luchando, de exprostitutas, de... Todos son bienvenidos. El tema es que vosotros como pastores tendréis que pastorear no solo ovejitas blancas, sino ovejitas con muchas manchitas, ¿eh? Hace unos años, cuando empezamos a trabajar con matrimonios y familias, pues hacer lo que se llama genograma era muy fácil. A ver, ¿quién es su esposa? Ahora a mí me falta papel. A ver, ¿con cuántas personas has estado? Un poco la samaritana. ¿Y el que ahora tienes quién es? ¿Tu compañero? ¿Es tu esposo? ¿Tiene hijos? Bueno, unos aquí, otros en otro lugar, otros de otra relación. Hermanos, bienvenidos a la familia reconstruida. Por cierto, me han dicho que hay algunos libros míos por ahí detrás. Es uno de estos temas. Luego os miráis si queréis, porque claro, no podemos ir con esquemas muy antiguos. De verdad, ojalá que el matrimonio, tal como lo queremos en nuestras iglesias, es con la mujer de tu juventud. Yo digo que la mujer y la iglesia nunca se deben cambiar, nunca. Pero lo cierto es que hay ruptura. Hay segundas nupcias, a veces ni segundas nupcias. Hay varios apareamientos. Por el camino varios hijos. Hermanos, las corrientes migratorias han hecho muy compleja la pastoral, muy compleja. Por lo tanto, un ingrediente más, aparte de la complejidad de las personas, tenéis que ser empáticos y simpáticos. Es decir, tenéis que entender, poneros en lugar de la otra persona y además ser confidenciales. Si esto no crea tensión, ya me diréis. Cuando acaba vuestra visita pastoral, vuestro tiempo, todo eso os lo tragáis vosotros. Y lo tenéis que procesar de tal forma que no os afecte. Por nuestras propias características de personalidad. Cada uno de nosotros somos diferentes, ¿verdad? Que nadie de nosotros tiene el mismo DNI. Pues las personalidades somos diferentes. Dios nos ha hecho totalmente diferentes. Nuestra personalidad se expresará por factores tales como estabilidad emocional. Algunos de nosotros más o menos somos estables, otros nos levantamos con un humor, va variando a lo largo de mediodía y a la noche ya casi no nos reconocemos. Algunos de nosotros somos dominantes, nos gusta tenerlo todo más o menos atado. Otros somos más happy, más espontáneos. Algunos de nosotros somos impulsivos, otros mucho más reflexivos. Algunos nos encanta cooperar, otros creemos que nuestra viña es la única que hay, ¿no? Y que cuidar. Unos somos sensibles, incluso algunos de nosotros personas altamente sensibles. Otros somos de piel más dura, etc. ¿Cuáles son los perfiles de más riesgo? Pues, por ejemplo, las personas idealistas, las personas que en poco tiempo se quieren comer el mundo, ¿eh? Estas personas que les falta o carecen de un sentido práctico. Yo hablé muy pocas veces con el padre de Pablo Martínez, José María Martínez. Hablé poco, pero recuerdo algunas conversaciones perfectamente. Yo llevé, por la gracia de Dios, mi esposa y yo estuvimos con los jóvenes 8 años en la iglesia. Y un día, yo no sé qué vio el señor Martínez en mí, pero me debía ver algo en la mirada. Me dijo, ¿qué, Josep? ¿Qué? ¿Cómo van los jóvenes? Y le dije, bueno, ya lo sabes, señor Martínez, luchando, tal y cual. Y me recitó Eclesiastés 11:9. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. No me dijo nada más, ¿eh? Me dijo todo. Toda relación personal es echar el pan sobre las aguas. El trabajo con personas es así. Cuanto más idealista seas, más pronto te vas a quemar. Personas con tendencias a la codependencia. Este término quizás no lo conocemos tanto, pero es muy importante. El codependiente en realidad es un adicto. Lo que pasa es un adicto emocional. Es alguien que necesita alguien a quien cuidar. Y si no tiene alguien a quien cuidar y por el cual sufrir, se va a buscar otro. Por eso es un adicto. Siempre hay náufragos que rescatar. La codependencia tiene raíces en nuestra propia familia de origen. Un padre alcohólico, una persona enferma crónica, una madre viuda. La diferencia entre codependencia y amor es que la codependencia es una enfermedad. El amor es una decisión personal. El codependiente reacciona emocionalmente. Hace años se hizo un libro muy famoso, Mujeres que aman demasiado, en los años 90. Y era la historia de una mujer codependiente que se pasó toda su vida intentando sacar a su marido del alcoholismo. ¿Qué creéis? ¿Que lo consiguió o no? No, porque su marido no quería salir. Y esto lo tenemos que tener, yo diría, muy, muy claro en nuestro trabajo ministerial. ¿Realmente te quieres sanar? ¿Quieres salir de aquí? Perdonad, o lo único que me estáis haciendo hacer es perder el tiempo. Ahora, nuestra codependencia hace que hagamos el trabajo que el otro tiene que hacer. ¿Y qué pasa cuando sacamos a alguien que está en un agujero? ¿Qué dice la ley de la gravedad? Que te vas a caer tú. Un exceso de abnegación, un focalizar mi vida en las necesidades de los demás, un encontrar mi razón de ser cuidando de alguien, me hace ser codependiente. Antes de que me lo preguntéis, es difícil hacer una diferencia entre codependencia y amor sacrificial, ¿eh? Pero existe. Repito, la codependencia es una enfermedad, es un trastorno. Personalidades orientadas al éxito. Si hay alguna aquí, ya puede irse. Porque el éxito y el trabajo con personas son opuestos. Si comparamos nuestro ministerio al de otro país, yo amo mucho a los hermanos brasileños, mucho, muchísimo. Pero claro, me hablan de iglesias de miles de miembros. Y yo veo las iglesias en España y son pequeñajas. Bueno, Brasil, otros países, ya me entendéis. Siempre me consuelo con las palabras del apóstol Juan cuando dice que era necesario pasar por Samaria, porque allí había una mujer, por cierto, con una vida muy turbia, pero era necesario. Y hermanos, no sé si en España Dios nos ha dado un ministerio profético, un ministerio de masa, no lo sé. Seguro vivir en integridad, eso como mínimo. Pero el éxito, al menos desde que yo conozco al Señor y hace 50 años, no lo he visto. Tenemos un crecimiento discreto, una presencia quizás cada vez mayor, pero cuidado con el éxito. No somos una corporación ni una multinacional. Somos familia de Dios y nos ha tocado vivir en esta generación. Por lo tanto, vamos a encontrar satisfacción, y esta es una gran vacuna, en todo aquello que hacemos. Satisfacción. Una persona, gloria a Dios por esa persona. Una pequeña congregación. Nuestro ministerio sin vosotros no sería el mismo. Personalidades autoritarias también se pueden ir. Paternalistas o controladoras. Yo creo que a veces hemos tenido un concepto, como estamos en familia, yo creo en España muy paternalista del ministerio cristiano. Al lado de un árbol grande, ¿qué crece? No dudéis, no crece nada, sino mirarlo en la montaña. Al lado de un árbol grande no crece nada. Y damos gracias a Dios por todos los siervos de Dios que nos han precedido, pero algunos han sido enormes, han sido auténticas secoyas. Y es difícil crecer. Yo miraba el vídeo de los jóvenes, digo, pero ¿de qué iglesia estamos hablando? Porque claro, yo no me imagino. Hay una dicotomía entre a veces nuestros cultos y lo que sucede en MP. Luego los pobres acabarán con esquizofrenia. Somos árboles enormes. Hay que saber retirarse. Difícil, ¿eh? No ser paternalistas. Porque el paternalismo, ¿qué dice? Que nadie da las cosas como tú las haces. Y esto es verdad. Es que quizás las van a hacer mejor que tú. Y como nadie las hará como yo las hago, intento controlar. Y soy rígido. Por cierto, otra vacuna para el burnout, flexibilidad. Flexibilidad quiere decir tener la capacidad de doblarse sin romperse. Y nos asusta. Y más con los años, nos vamos haciendo más rígidos, ¿verdad? ¿Quién me va a enseñar a mí? Con mi veteranía. ¿Cuál es el peor autoritarismo? No dudéis. Que nadie me diga el político. El espiritual. El autoritarismo espiritual es el más peligroso para la vida de las personas. Cuando alguien te dice que Dios me ha dicho lo que sea, lo siento, pero ahí ya no hay diálogo. Ya no hay diálogo. Flexibilidad y humildad. Autoritarismo, conflicto. Tercera de Juan. Ahí lo tenéis. He oído pocas predicaciones, pero Tercera de Juan se nos habla de un líder bien autoritario. Pasa que había un apóstol que lo iba a visitar y lo iba a poner en su sitio. ¿Eh? Pero ahí tenéis lo que es el autoritarismo espiritual. El uso paternalista de la autoridad pavimenta, bueno, hace una autopista hacia el agotamiento del líder. Otra de las dificultades de la personalidad autoritaria es que no sabe hacer equipo. Otra película, Los 12 del Patíbulo, ¿la conocéis? Es antigua, ¿eh? Los 12 del Patíbulo. Eso es la iglesia. Hacemos un equipo, una misión, pero a muchos líderes les encanta más Rambo. Voy solo. Y disparo con dos metralletas. Y entonces, sí, hay coordinadoras, hay equipos, pero no son reales. No son reales, ¿eh? Entonces, el equipo real, fijaos, el equipo real es aquel que incluso puede discrepar de lo que yo pienso. El término creo que se lo debo a Emmanuel Buch, que anda por ahí. Discrepancia fraternal. Mis pastores me soportan. Algunos están aquí, otros han sido pastores. pero yo creo que saben que les amo. Pero también saben que a veces les chincho un poco. Se llama discrepancia fraternal. Es decir que, y me ha encantado, cuando Debbie hablaba de la familia, es que somos una familia. Y no espero que mis hijos piensen como yo pienso, pero es que son mis hijos. Y no se va a romper la familia, y menos por tonterías. Personalidades asociales. Yo no sé qué os dice la palabra asocial, que no es antisocial. Antisocial quiere decir que tenemos por pastor, no sé, un delincuente, un psicópata. No, pero hay pastores que son asociales. Es decir, que han acabado siendo pastores por no sé por qué, pero no les gusta estar con la gente. Y si no te gusta estar con la gente, es difícil el ministerio pastoral. Una persona asocial te escucha 5 minutos y perdona, pero tengo algo muy importante y te deja ahí plantado. O está mirando el móvil. Es incapaz de entrar en niveles muy básicos de intimidad. Tenéis que disfrutar de estar con las personas. Aunque algunos somos muy pesados, lo reconozco. Pero necesitamos ser escuchados, ser entendidos, comprendidos y, por supuesto, amados, amados. Niveles muy básicos de intimidad. A veces la prisa nunca es buena, nunca es buena. Nunca le preguntéis a una persona cómo está, porque siempre os va a decir lo mismo, que está bien. Y eso es decir nada. Las características de las personas a las que ministramos. Gracias. Algunas personas van a resultar de bendición para nuestra vida. Yo hay pacientes que les pagaría para que vinieran cada mes. Son una auténtica bendición. Y algunos les pagaría para que no vinieran, ¿verdad? Y a vosotros os pasa lo mismo. Ministramos a personas que están luchando, que están en conflicto, que tienen ansiedades. No os equivoquéis. Vuestros feligreses no son vuestros amigos. Mis pacientes no son mis amigos. Lo mismo que vuestros hijos no son vuestros amigos. Ya me diréis que sí después. Pero bueno, un padre es un padre y un hijo es un hijo. Un amigo es una relación simétrica. Yo doy y la otra persona me da. Una persona, miembro de nuestra iglesia, es una relación asimétrica. Yo voy a dar y no espero nada. El Señor ya me lo pagará. Si esperamos gratificación, nos equivocamos. Nos equivocamos. Por eso necesitáis tener amigos pastores. Y fuera de vuestras iglesias. Porque si no, vais a caer en la relación simétrica. Y si esta relación simétrica, y sois hombres, la tenéis con una mujer, pues ya sabéis lo que va a pasar dentro de poco. Siempre podremos caer en la tentación de Gedeón. Dios nos libre. ¿Cuál es la tentación de Gedeón cuando llega al final de su liderazgo en el libro de los jueces? Pues, fijaos, me lo merezco. Después de tantos años de ser pastor y de aguantar aquí, hombre, me lo merezco. ¿Qué dice el libro de jueces, capítulo 8, versículos 24 al 27? Les dijo Gedeón, quiero haceros una petición. Con P minúscula, nada, algo pequeñajo, que cada uno me dé un pendiente. Además que no os ha costado nada de vuestro botín. Y Gedeón hizo de ellos un efod y todo Israel se prostituyó tras ese efod. Hermanos, yo se lo decía a un pastor que no me hizo caso. Acaba tu ministerio pastoral con integridad. Como un día lo empezaste. Y no esperes nada. No te hagas un efod. Lo que signifique el efod para cada uno de nosotros. Pero la vocecita interior es esta. Me lo merezco. Hermano, no nos merecemos nada. Si el ministerio nos ha sido dado, si el premio vendrá del Señor, ¿para qué queremos un efod aquí? Siempre hay desgaste grande por el hecho de liderar. No os engañemos. nutrir, exhortar. Lo más difícil, lo habíamos vivido con Manuel Rodríguez aquí presente, lo más difícil de la pastoral no es predicar. ¿Sabéis lo que es? Disciplinar. Disciplinar a personas que amamos. Eso es lo más difícil y eso desgasta, porque los amamos. Ser blanco de las críticas. Todos los salmos, bueno, no todos, hay muchos salmos donde el salmista, líbrame de la lengua que me maldice, me critica. Si es que esto es muy antiguo. O somos capaces de asumir eso o tenemos los días contados en el ministerio. Nos van a criticar, claro, y no nos podremos defender muchísimas veces. Pablo decía, las redes, madre mía, lo que llegan a decir. Y a veces las redes intereclesiales. Trabajar, por tanto, sin esperar gratitud, sin esperar reconocimiento, sino vamos a usar o manipular a las personas, nos vamos a servir de ellos. Recuerdo en Barcelona hace unos años un pastor muy quemado, que además, para acabar de volverse a quemar, se lió con una mujer casada de la congregación. Y cuando la congregación le llamó la atención, dijo que subiría al púlpito y diría todo lo que sabía de aquella congregación. Bueno, esto es un delito. ¿Pero de eso somos capaces? Os lleváis vuestras historias y os las lleváis, lo siento, con vosotros para siempre. Creo que es Emmanuel Buch quien lo dijo. Las críticas me hirieron. ¿Te hacen daño las críticas? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sabéis que hay algo peor que las críticas? Los halagos. Esto es mucho peor. Enjabonaros. Cuando alguien os enjabona, nos volvemos vulnerables. ¿Sabéis lo que decía Spurgeon una vez cuando acabó de predicar y fue una buena predicación y vino una mujer y dijo, señor Spurgeon, qué gran predicación? Y él dijo, gracias, el diablo ya me lo ha dicho antes. Hermanos, cuidado con los halagos, cuidado con los regalos, decimos en terapia. Bueno, de hecho no admitimos regalos, porque siempre hay una intencionalidad. Cuidado con los regalos verbales y los regalos emocionales y ciertas conversaciones. Y ahora, si me permitís, mis hijos me dicen que soy un poco Amish, y debe ser verdad. Punto D, las nuevas tecnologías. Bueno. Hay ventajas, ¿no? Muchos ni lleváis la Biblia, ya lleváis la Biblia en el móvil, pesa menos, ¿no? Y así vuestro esqueleto os lo agradece. La tecnología nos ha hecho la vida teóricamente más fácil y más soportable. Como si no tendríamos tan buenas estadísticas, difusión de información, yo mismo los apuntes aquí en pantalla. Pero dejarme señalar algunos riesgos, muy pocos. La palabra virtualidad. La palabra virtualidad quiere decir que tiene apariencia de real, pero que no lo es. Es decir, hacer un sobreuso de la telefonía móvil, de las redes sociales, nos puede dar la sensación de que estamos conectados, pero no lo estamos, de forma real. En realidad hay una pérdida importante de comunicación. Algunos, después del COVID, nos hemos mal acostumbrado, ¿verdad? Y usamos muchísimo las pantallas. Yo siempre digo que si quieres de verdad conocer a alguien, queda con una persona físicamente. Es que no tengo tiempo. Mentira diabólica. Hay tiempo para lo que quieras tener tiempo en esta vida. Si la persona es importante, vas a encontrar tiempo. Lo tendrás que quitar de otros sitios. Y si no puedo quedar, llámalo por teléfono. Oye su voz. Y si no lo puedo llamar, escríbele. Y solo en el último caso le envías un WhatsApp. Pero sepas que es muy peligroso. El WhatsApp sirve para decir a qué hora hemos quedado. no para decir te quiero, te amo, te dejo. Hay una sobreutilización del WhatsApp. Bueno, lo peor del WhatsApp, no le dejes un audio. El audio es egocéntrico total. Me tienes que escuchar 10 minutos, porque te voy a decir, si nadie os escucha. Me encanta Santiago 5:14. Los ancianos, es decir, los pastores de Fide, que oren por el enfermo, que le unjan con buen aceite de Jaén, en el nombre del Señor. Ya sé que soy nostálgico, no puedo decir que mi padre era pastor, pero sí mi suegro, durante muchos años, pastor de asambleas de hermanos. Y él me enseñó la importancia de ir al hospital, de ir a casa, de coger la mano, de ungir, de pedir sanidad, de estar cerca. ¿Sabéis lo más cerca que se puede estar de Dios en un hospital o en una cárcel? A través de la visita del hermano. Y ese hermano eres tú, o esa hermana eres tú. No confiéis demasiado en la tecnología, dando gracias a Dios por ella, ¿eh? Pero que eso no invalide la visitación, la oración y la unción. ¿Qué otro problema tenéis los pastores y los psicólogos y los terapeutas? Pues que tenemos serias dificultades para desconectarnos. La tecnología nos crea la virtualidad de que estamos las 24 horas disponibles. Y es que no es verdad, no es verdad. Por cierto, en buen sentido tenéis que ser buenos profesionales. Tenéis que saber desconectar y poner límites. Apagar el móvil. Y dejar de que las personas dependan tanto de nosotros y aprendan a depender de Dios. Solo Dios está abierto 24 horas. Tú y yo somos personas muy vulnerables y muy frágiles. Segundo lugar, segundo punto, la resiliencia como un estilo de vida. Bueno, Pablo ha dicho algo y yo voy a continuar diciendo algo sobre la resiliencia, y es que efectivamente Boris Cyrulnik, que era psiquiatra, neurólogo, habló de la resiliencia como la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformando el dolor en una fuente de fortaleza. Bueno, esto que parece tan fácil no es tan fácil. La transformación del dolor en una fuente de fortaleza. Y Cyrulnik decía que la persona resiliente es aquella capaz de diseñar su vida, llegando a alcanzar los objetivos que se propone. Claro, si nos fijamos bien en este concepto, es un concepto totalmente humanista. ¿Cómo voy a diseñar yo mi vida? Pero Cyrulnik tiene razón en algo. Y es que tú y yo tenemos la capacidad de elegir cuál es nuestra actitud frente al dolor y frente a la adversidad. Y esto sabéis que trabajando con las personas sucede así. Hay quien siempre está mirando hacia atrás. Y lo vemos una vez y otra vez y un año y otro año. Yo siempre les digo lo que decía Jesús. Acuérdate de la mujer de Lot, que de tanto mirar atrás se quedó convertida en estatua de sal. Y hay personas que tenéis que ser capaces de darle la vuelta. Muy bien, ya me has explicado varias veces tu pasado. ¿Por qué no hablamos de tu presente? Porque si no, os van a colar que el pasado les ha condicionado, son así porque los padres, los abuelos. No quiero ser banal, pero cada persona, y en esto tiene razón Cyrulnik, cada persona es responsable de su vida. Y en algún momento esa puertecita del sótano la tenemos que cerrar. Lo ordenamos y la cerramos para que no atufe. Pero no vamos a mirar constantemente al pasado. Hay los que miran constantemente al futuro y entonces son presa de ansiedad. ¿Y lo que va a pasar? ¿Y aquel puente? ¿Cómo lo voy a cruzar? ¿Y qué va? Aquí y ahora. Resiliencia. Aquí y ahora. El pasado no lo podemos cambiar. Damos gracias por él. Lo podemos interpretar. pero no lo podemos cambiar. Y el futuro no está en nuestras manos. Aquí y ahora. Siempre me encanta decirles a mis pacientes el lema de Alcohólicos Anónimos. Hoy no he bebido. He luchado y no he bebido. Mañana será otro día. Perdonadme, lo que enseña Jesús. Baste a cada día su propio afán. Por lo tanto, sí que podemos elegir. Sí que podemos elegir. Y esto va a variar nuestra vida, nuestro bienestar y probablemente nos va a librar de ciertos grados de burnout. Un estilo de vida resiliente, dice Cyrulnik, se construye a través de la reflexión y el aprendizaje. Y es cierto. El ser humano tiene dos tipos de respuesta. De hecho, el cerebro tiene dos partes muy diferenciadas. El sistema límbico, que es responsable de nuestras emociones, que es la parte más antigua, la que primero se formó, y el córtex cerebral, que es nuestra parte más tardía y de donde dependen pues, nuestras decisiones lógicas. Si yo os hablo de Sansón, filistea veo, filistea deseo, pues tenemos aquí un tipo de respuesta, sistema límbico total, cerebro límbico. Responde con sus emociones. No os hace falta que os lo diga. Toda nuestra sociedad está fabricada para que respondas emocionalmente, incluido WhatsApp. Responde ya, deprisa. ¿El riesgo de equivocarnos? Tremendo. Cuando respondemos con nuestro córtex, no respondemos emocionalmente, respondemos reflexivamente. A ver, esto que me estás pidiendo, déjamelo valorar. ¿Me conviene o no me conviene? Como enseñamos a tantos adictos, todo me es lícito, no todo me conviene. Y cuando el adicto entiende esto, se sana. ¿Qué podemos elegir? Y tú lo puedes elegir, hermano y hermana, esta mañana. Vivir con un sentido de autocuidado. Algo que aprendí de mi suegro, de las primeras cosas que aprendí, Deuteronomio 18:18, el consejo de Jetro a Moisés. Él me lo decía. Mira, yo soy como Jetro, me decía el hombre. Desfallecerás del todo tú y todo este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Bueno, está en el libro de Deuteronomio, es muy antiguo, ¿eh? Puedo elegir ser Rambo o los 12 del patíbulo. Si soy Rambo, me llevaré toda la gloria para mí, pero me quemaré muy pronto. Y si soy de los 12, se tendrá que repartir. Gloria a Dios. Cuidar nuestro cuerpo. Yo os lo digo con mucha humildad. Yo aprendo mucho de los hermanos adventistas. El cuidado del cuerpo que tienen. Me quedo parado. Me explicaba una hermana enfermera en un encuentro de líderes, nadie hacía idea, que nadie se sienta aludido, que llegaba la hora de comer y todos iban a los pasteles, los pastores, las esposas, y había una hermana que estaba un poco rellenita y esta hermana se la quedó mirando, dice, sí, sí, ya sé que es malo para el colesterol, pero está tan bueno. Y esta hermana dijo, hermana, ¿y usted hace algo para el colesterol? Dice, sí, ya oro. Muy evangélico. Y oramos, ¿eh? Bueno, oremos y trabajemos. Si tu cuerpo está bien, tu espíritu va a estar mejor. Si tu cuerpo sufre, hermano, vas a tener luchas espirituales. Nuestras emociones también se pueden cuidar. También se pueden cuidar. ¿Tienes relaciones tóxicas? Pues está contaminado. Salmo número 1. Elige quiénes son tus amigos. Vuelvo a citar a Emmanuel Buch. Ya que no puedes elegir a tus enemigos, elige a tus amigos. Elige a tus amigos. ¿Quiénes van a edificar tu vida? ¿Quiénes te van a dar buenos consejos cuando hagas tonterías? Ahora, si me relaciono con relaciones tóxicas o Peter Pans que me ríen mis gracias, pues no voy a crecer. Cuidemos nuestra mente. ¿Qué vemos? ¿Qué no vemos? ¿Qué leemos? Nuestras relaciones personales y, por supuesto, nuestra vida espiritual. Cuidarse no es de egoístas, es de responsables. Cuidar la vasija, cuidar el vaso de barro, no es de personas egocéntricas, es de personas responsables con aquello que nos ha sido dado en este mundo, que es nuestro cuerpo y nuestras emociones. Como cristianos, ¿a qué aspiramos? Pues a un estilo de vida sobrio y sencillo. Y que la mochila pese lo necesario, porque queremos llegar al final. Peregrinos, peregrinos. Siempre explico una anécdota, paseando por mi pueblo con un perrito, es un pueblo de mar, y me para un señor con otro perrito. Ay, ¿qué tal? Dice, yo soy médico. Ah, yo soy psicólogo. Ah, muy bien, muy bien. Dice, ¿qué, tiene jardín usted? Dice, porque nuestra faena es muy estresante. Digo, bueno, tengo unas macetas en el balcón. Necesita un jardín. Trabájelo, verá qué relajante. ¿Tiene usted un barquito? Digo, no, no. Oiga, los sábados navegar va a la mar de bien. Te olvidas de todo. Dice, yo cuando vuelvo del barco, llamo por teléfono. Digo, una paella marinera. Y cuando llego a puerto ya me la están preparando. Ah, muy bien, muy bien. Y siguió hablando. No me atreví a hablarle del cielo. Para mi vergüenza no le di testimonio. Si ese hombre estaba en el cielo. ¿Cómo le habla este hombre de que hay algo mejor? Pero hermanos, ¿hay algo mejor? ¿Sí o no? Por lo tanto, en este mundo no nos vamos a enriquecer, no nos vamos a hacer grandes palacios ni grandes fortunas humanas. Vida sencilla, sobria, con tesoros tremendos en nuestro interior. Pero hemos de intentar que nuestro cuerpo funcione de forma óptima. ¿Sabéis lo primero que pregunto a mis pacientes después de 37 años de terapia? ¿Cómo están durmiendo? La primera pregunta. Antes les preguntaba más tonterías. Ahora digo, ¿qué tal estás durmiendo? Duermo fatal. La puerta de entrada a la insanidad mental. Dormir es esencial. Hemos sido diseñados para dormir 7-8 horas. Sé que con la menopausia un poco menos, con la andropausia también. Lo sé. Pero intentemos 7-8 horas. Desconectar. Hacer que nuestro sistema nervioso se regenere, que nuestras células vuelvan a captar oxígeno, que nos levantemos con entusiasmo. Somos una sociedad que cada vez está durmiendo peor. Dice una canción antigua americana, norteamericana, dice, si no puedes dormir, no cuentes ovejitas, cuenta bendiciones. Es verdad. Tenemos tantos motivos cada día para poder descansar y si hay algún tema que no has hecho la paz, llama y haz la paz. Y acuérdate de los alcohólicos anónimos. Mañana será otro día. Nutrirnos con suficiencia. Comemos mal, comemos fatal. Y hay leyes físicas. En la vida no hay mala suerte, hay malas decisiones muchas veces. Hombre, algún defecto de origen llevamos y alguna enfermedad tendremos. Pero si comemos bien, nuestro cuerpo es muy agradecido. Hillary Clinton, en una entrevista muy personal, cuando Bill Clinton estaba ahí con la Mónica Lewinsky, siendo infiel, le preguntaron, oiga señora, ¿usted cómo soporta todo lo que le está viniendo encima? ¿Eh? Ahora estaréis pensando en Pedro Sánchez. ¿Cómo usted puede soportar todo eso? Y ella dijo, fijaos, tres cosas. Y yo siempre las he utilizado. Dijo ella, en primer lugar, intento descansar bien cada noche. 7-8 horas. En segundo lugar, me nutro de forma sana y equilibrada. Porque, claro, la ansiedad nos hace comer más y más azúcar y lo que sea, ¿no? Y en tercer lugar, decía ella, hago una breve oración que me enseñó mi abuela, que era metodista. Y esta oración dice, Señor, el mar es muy grande y mi barquita es muy frágil. Ayúdame a cruzarlo. Bueno, hacer vuestra oración si nos gusta esta. Pero dormir, comer y esperar en Dios. Establecer relaciones de vínculo. Muy importante. Los pastores y las pastoras no tenéis amigos muchas veces y es muy triste. Ya sé que es difícil, pero la relación de vínculo es aquella relación con la cual nos unimos para siempre a una persona. Es la esencia de las relaciones familiares. El vínculo es echar el ancla en el corazón de otra persona y saber que aunque haya una tormenta, esa relación va a permanecer. La relación de vínculo, que le damos mucha importancia en terapia, es aquella relación donde no solo compartimos el tiempo o el espacio, compartimos experiencias de vida. Eso es lo que nos vincula, experiencias de vida. Siempre me han conmovido las palabras de Lucas 22, 28, palabras de Jesús. Bueno, si alguien habla de los discípulos, dice, madre mía, no pasaría en un test de personalidad ni en broma. Pero Jesús dijo, gracias porque habéis permanecido conmigo en medio de las pruebas. Incluso ese Jesús divino y humano dice, gracias porque habéis estado conmigo en los momentos de las pruebas. Estaréis de acuerdo conmigo. Sociedad superficial, utilitaria, temporal, Kleenex, te cojo, te uso, te tiro, y permitirme muchas veces, lamentablemente, en la relación entre pastor e iglesia. Nos usamos, quemamos al pastor y buscamos otro, o quemamos a la iglesia y buscamos otra, es igual. Relaciones de vínculo. Esas relaciones que dan sentido a las relaciones personales profundas, la amistad, la familia, una red sólida de apoyo. ¿Os acordáis de Paul Tournier, personaje y persona? No os defináis por vuestro ministerio. Ese es el personaje. Definiros por quién sois y por la riqueza de vuestras relaciones. Y ese amigo con el cual poder abrir vuestro corazón. Es decir, estoy quemado, estoy chamuscado, estoy dolido, he perdido la perspectiva. Y el amigo nos centra, nos orienta, nos anima. Ser intencionales, ¿quién queréis a vuestro lado? ¿Queréis ser acompañados, crecer, compartir vuestra vida y las relaciones tóxicas fuera? Vivir con una actitud flexible. Vamos acabando. Una vida anclada en la soberanía de Dios. Anclada. De los textos que cada vez me gustan más, es casi, hoy diríamos, es un texto carismático, pentecostal. Bueno, gloria a Dios. Juan 3:8, fijaos. El viento sopla de donde quiere. De donde quiere. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Y no es cierto que en lugar de viento a veces ponemos el ventilador? Porque lo podemos controlar. Pero el viento del Señor barre y llama a la misión, y llama al servicio, y llama a la responsabilidad, llama a la integridad. El viento sopla. Hermanos, ¿estamos preparados para abrir la ventana y que entre viento en nuestras iglesias? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Anclados en Él, pero flexibles en cuanto a Él, lo que Él quiere hacer con nuestras pequeñas vidas. Doblarse sin romperse. El aquí y el ahora. Ser capaces, punto 2D, de dividir nuestras metas en micro objetivos. ¿Sabéis muchas veces por qué nos quemamos? Porque queremos abarcar mucho. Y una persona es poco. Una congregación pequeña es poco. Un ministerio es poco. Siempre me ha encantado una historia que explicaba un terapeuta familiar, se llamaba Haley, y este hombre le vino a una mujer, dice, mire, venga usted porque quiero aprender a leer. He ido a 4 psicólogos y los 4 han fracasado. Y Haley le dijo, tranquila que aprenderás a leer. La mujer se quedó ya conmocionada. Dice, ¿sabes dibujar? Sí. Pues pon una rayita vertical. Ah, muy bien. ¿Sabes hacer puntos? Sí. Pon un puntito encima de la rayita. La mujer lo hizo. Ya has hecho la letra I. Y así lo fue haciendo con todas las letras. Luego le enseñó a juntarlas. Y para su sorpresa, la mujer salió leyendo. Microobjetivos. ¿Sabéis lo peor? En términos de hacer, ¿sabéis lo que es peor en la vida? No hacer nada. Por poco que hagamos, hacemos mucho. Esta mañana alguien se acordaba de hace muchos años de un mensaje de las bienaventuranzas. Gloria a Dios que cayó esa semilla y ha continuado tantos años. ¿Cuántas veces vuestra palabra en el púlpito, en el hospital, en casa, alrededor de una taza de café, va a ser una semilla que quizás ni la veréis crecer? ¿Habéis hecho poco? Hermanos, yo siempre lo digo, el folleto que alguien me dio en la calle, que no sé quién fue, hizo que el Evangelio entrara en mi familia y muchas personas conocieron a Cristo. Un folleto. La Biblia que un día vendieron unas señoras y dejaron en mi casa el año 71 o 72, hizo que la palabra de Dios estuviera abierta siempre en nuestro hogar. Pequeñas cosas. Vamos acabando. A ser capaces de dividir nuestra vida en microobjetivos, lo peor es no hacer nada, y dejarme acabar con una pequeña palabra de conclusión. Una actitud resiliente no hará que las circunstancias difíciles desaparezcan. Dios sabe lo que hace, yo no lo sé, pero Él lo sabe, lo que hace como lo hace, pero nos permitirá ir más allá de las dificultades. Muchos me conocéis, sabéis que una de las grandes pruebas de mi vida fue perder a mi primera esposa. Y yo pasé dando vueltas, tenía 46 años, dando vueltas a por qué Raquel se había ido. Casi habíamos estado 25 años juntos, casi. Y me acuerdo que había un profesor en el seminario, veterano, que me dijo, ¿cómo estás, Josep? Bueno, es que no he llegado ni a los 25 años de casados. ¡Vaya tragedia! Y me acuerdo que me dijo, Josep, ¿tú amabas a Raquel? Hombre, intensamente. Sí, multiplícalo por dos. Tendrás 50. Me cambió la perspectiva. Palabra sanadora. Podemos elegir vivir en el fango o levantarnos y andar. Resiliencia. Puedes elegir que el estrés te consuma, te va a golpear, es inevitable. O puedes elegir dominarlo como si fuera un león y tenerlo ahí. Acabo con una cita de Martín Lutero, gran reformador. No conozco la manera en que Dios me guía, decía Martín Lutero, pero conozco muy bien a mi guía. No conozco la manera en que Dios me guía, pero conozco muy bien a mi guía. Dios os bendiga.